Radio Marca, el deporte que se vive también en Navidad.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Summer nights and the libertines never growing up. I'll take with me Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of
us. 7 y 16, las 6 y 16, si nos escuchas desde Canarias, empieza el nuevo año y nosotros nos tiramos a la piscina o donde haga falta. Lo hacemos desde muy arriba, vamos a subirnos al trampolín más alto que haya, porque te voy a presentar también una disciplina como es el high diving. Todos esos artistas que tú ves subidos a un trampolín de 20, 25, 27 metros, desde un puente, desde una torre, desde donde sea, haciendo cabriolas para acabar aterrizando en el agua de manera perfecta, es lo que hace nuestra siguiente invitada, a la que ya tengo por aquí, que lleva, ahora te lo contamos, pero prácticamente un año dedicándose a esto, iba a decir profesionalmente, pero no, porque tiene también otra labor, y ya sabe lo que es ser, por ejemplo, novena en una Copa del Mundo, y en unos meses me da a mí la sensación de que la vamos a tener peleando con las mejores en ese Campeonato del Mundo de Natación que va a tener lugar en Corea del Sur. Celia Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo hemos dicho bien, ¿no? En un año ya te estás peleando con las mejores.
Efectivamente, el primer año que empiezo a competir y bueno, pues los resultados han sido bastante buenos, mucho, no esperaba yo tantos éxitos, pero a intentar cosechar más.
Madrileña, residente en Barcelona, allí entrenas, pero esto toca viajar por todo el mundo. Para el que nos esté escuchando, el high diving, más o menos lo hemos contado, el salto extremo de trampolín, alrededor de 20 para las chicas, algo más para los chicos, metros de altura. Se trata de hacer un ejercicio, ejecutar movimientos hasta caer al agua.
Efectivamente, saltamos y hacemos acrobacias en el aire y luego la idea es entrar en el agua lo más limpio que se pueda, sin salpicar, lo más vertical a la línea y bueno, esa es la idea.
Lógicamente, valorado por jueces, uh-huh. Puntuación para los mejores, cuanto más alta, pues lógicamente, mejor posición. ¿Cómo te da por esto? ¿Cómo llegas hasta aquí? A ver, cuéntame.
Bueno, yo hacía gimnasia artística desde bien pequeñita, desde que tengo 8 años, y bueno, siempre he sido un poco cabra loca, mono, y bueno, pues estuve compitiendo toda la vida desde pequeñita a nivel nacional y bueno, bastante alto nivel concentración, y bueno, a los 23 años creo, a raíz de hacer una audición para un espectáculo, tuve que hacer unas pruebas en el agua y decidí que a lo mejor el deporte de saltos me gustaba. Entonces comencé a practicarlo, pero por pura diversión, y después conseguí entrar en este espectáculo y ahí fue cuando empecé a practicar high diving, a subir de la altura normal de la piscina, que son 10 metros, porque en el show teníamos que hacer saltos de 17. Y bueno, este fue un poquito mi comienzo.
¿Cómo es este show? A ver, este show del que nos habla es un show que no tuvo lugar precisamente en España. Te tocó coger las maletas, te tocó marcharte a Macao y tiene cierta relación, creo que a través del creador, ¿no? Con el Circo del Sol, para que la gente se haga una idea, ¿no?
Sí, como bien dices, es de uno de los creadores del Circo del Sol, es un espectáculo acuático y hay varias modalidades de acrobacias al agua, high diving, rush and swim. Y bueno, allí la verdad es que es un sitio perfecto para comenzar a practicar este deporte porque tenemos muchas horas de entrenamiento y diferentes alturas para ir como haciendo los pasitos poquito a poco hacia la altura, ¿no? Y bueno, y allí con las horas de entrenamiento y también que estamos rodeados de gente que es especialista en este deporte, gente que ha estado en las Olimpiadas incluso, entonces esto te motiva para mejorar un montón.
Dentro de la FINA, de la Federación Internacional de Natación, el high diving entró, y quizá alguno lo recuerde, hace 5 años, casi ya 6, en 2013, cuando el Mundial se celebra en Barcelona, es cuando tiene la primera incursión, luego 2 años después creo que fue el Mundial en Moscú, uh-huh. Si no me estoy confundiendo.
Kazán, igual.
En Kazán.
Sí, creo que sí.
En Kazán, en Rusia, perdón. Y a partir de ahí es cuando se coloca dentro de las disciplinas que forman parte de la Federación Internacional de natación, junto a los saltos de trampolín que tú mencionabas antes, ¿no? Uh-huh. 1 metro, 3 metros, 10 metros, claro, esto es otro nivel. Vértigo no tienes, eso está claro. Eso lo tenemos claro.
Un poquito, ¿eh?
Un poquito, sí. ¿Cómo se puede tener vértigo?
No, el miedo siempre está ahí. Y yo, la verdad es que siempre lo digo, que yo también tengo vértigo. Si no hay agua, me da un poquito de cosquillitas en los pies. Pero bueno, es algo que trabajamos y como ya te digo, que siempre hay miedo. O sea, siempre cuando te asomas allí dices, ay madre, ¿pero qué hago? ¿Por qué hago esto? Porque si tengo un trabajo normal. Pero bueno, siempre luego cuando haces el salto, te das cuenta de por qué lo haces, porque la alegría y la adrenalina es tal que engancha, me engancha totalmente.
Esto combina, bueno, el salto desde un trampolín, tú entrenas en Barcelona, nos lo decías antes, en un trampolín ordinario de 10 metros, el trampolín de las competiciones, pero cuando toca competir o cuando toca salir fuera, me imagino que se mezclarán los espacios naturales, es decir, salto desde un puente, salto desde un acantilado, sobre todo en varias de las competiciones, ahora repasamos, ¿no? Con Red Bull, en las Copas del Mundo, con un salto en una torre, en un trampolín propiamente dicha, ¿no? Que sea de 20 metros, se mezclan ambas cosas. Imagino que también, ¿no?, el contacto con la naturaleza y lo que puedas ver o desde donde puedas saltar tiene que ser muy bonito.
Sí, es lo bonito de este deporte, que al final estamos muy conectados con la naturaleza. Aunque, bueno, hay veces que juega un poquito en contra, porque no es lo mismo una piscina donde siempre vas a tener las mismas condiciones que, por ejemplo, te puedes encontrar una situación de viento, de olas, de... Claro, el oleaje, por ejemplo, te puede cambiar la altura. Has entrenado el día anterior con una altura sin oleaje, con una altura de 20 metros perfecta, pero luego con las olas a lo mejor puede subir o bajar, o mareas también, o por ejemplo el viento o la lluvia, o hay muchos saltos que yo, por ejemplo, elijo empezar desde vertical, ¿no? Desde pino, por así decirlo, con las manos, y bueno, ahí se necesita un poquito más de equilibrio, ¿no? Y claro, si hay viento, ahí también hay un componente de nervios que no ayuda, pero bueno, es maravilloso.
Es el gran enemigo, el gran peligro, el viento. Ahora... tenéis que caer, el que lo haya visto en YouTube, en internet, pueden buscar saltos, son espectaculares, se caracterizan, tenéis que caer de pie, con los pies, es la primera parte de vuestro cuerpo que entra en el agua, por seguridad, ni más ni menos. Claro, el viento, por ejemplo, es uno de los grandes peligros, de los enemigos, es decir, es que claro, es lo que te puede, tú lo decías, desequilibrar o cambiar la altura, moverte un poquito en esos, ¿cuánto dura? ¿4 o 3 segundos? ¿Cuánto?
Bueno, los chicos creo que son como 2 segundos, 3, y chicas yo creo que debe estar, bueno, chicos, chicas lo divido por la altura,
por
¿no?
La
porque
altura,
chicas
sí.
Son entre 20 y 22 y chicos 27 metros, entonces bueno, estará por ahí también un poquito menos de 2 segundos la caída. Y el viento sí puede, sobre todo en el momento en el take-off, ¿no? En el momento de despegar de la plataforma, porque bueno, ahí te tienes que, sobre todo yo creo que es más un tema de nervios más que otra cosa, porque luego al final eres tú en el aire, sí que te puede desviar un poquito de la línea, pero bueno, muy fuerte tendría que ser el viento.
Hombre, imagino que habrá una determinada potencia, una fuerza del viento que no permita saltar.
Efectivamente, en las competiciones hay una persona allí midiendo. Tienen un aparato que tú puedes decir, mira, no salto, o si te ves bien y lo puedes hacer. Si te digo la verdad, no sé qué velocidad del viento es, pero bueno, sí. No nos ponen, esto es lo bueno de este deporte, que todo el riesgo es mínimo. En cuanto al entorno, ellos están siempre controlando que las condiciones estén bien, que la profundidad sea buena. Siempre tenemos unos 4 o 5 buzos de rescate abajo. Sí. En el caso que tengas una mala entrada, pues bueno, siempre según entras al agua tienes que salir y darles una señal de ok, de que estás bien, porque si no van a rescatarte directamente.
Porque puedes salir aturdido, ¿no? Me imagino.
Efectivamente. De hecho, hay gente a la que le ha pasado que ha entrado visualmente, parece que la entrada era buena, pero luego dentro del agua se te pueden haber separado las piernas, puedes haber tenido, bueno, una mala entrada por la razón que sea.
Las piernas separadas también es un riesgo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, o sea, hay que... lo más junto. Apretado junto y sí. Durito que se pueda entrar, mejor. Porque si no, mínimo que se te escapa, pues es una rodilla para un lado o la espalda se te puede torcer. Uh-huh. O... Pero bueno, intentamos que no. Para eso entrenamos.
¿Se piensa? O sea, tú piensas, en esos dos segundos da tiempo a pensar en algo, porque tienes que ejecutar el ejercicio. ¿Tú piensas desde que te lanzas hasta que llegas a...?
Sobre todo cuando piensas mucho es antes de saltar, luego durante, yo creo que no nos da ni tiempo en realidad. Pero bueno, sí, ¿eh? O sea, yo creo que sí hay un momento ahí de consciencia de aprieta, pero más que nada tú plasmas en el aire lo que llevas entrenando en tu cabeza y lo que... O sea, yo creo que es como un reflejo de lo que hay en tu cerebro. O sea, no sé, no sabré. No. Creo que la próxima vez que salte lo voy a pensar si pienso.
No, cuidado, así. No te distraigas, ¿eh?
Vale, vale.
Lo importante. Sistema de competición. Hablábamos del Mundial, que es un deporte ahora mismo, no es olímpico, lo decíamos antes, no. Entró en el Campeonato del Mundo desde 2013. Me imagino que el sueño, ¿no? El sueño un día, como todo el mundo, ¿no? Es decir, sí. Que lo incluyan dentro del programa olímpico. Pero el gran reto es el Campeonato del Mundo. A partir de ahí, Copas del Mundo, hablábamos de la competición también que promociona Red Bull, que no es por hacer publicidad, ¿no? Pero que todos estos deportes extremos
sí,
pues es el gran impulsor, claro.
Sí. Sí, pues como bien dices, de momento no es olímpico, pero bueno, la idea es que para las próximas Olimpiadas no se ha conseguido, pero para las siguientes, para París, ¿es verdad? No me equivoco.
Es 2024. Sí.
Para París, en principio, cruzamos los dedos que esté incluido y que, bueno, con 35 años que tendré, a lo mejor son mis primeras Olimpiadas. Pero bueno, de momento nuestro objetivo son Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo. Y Red Bull, sobre todo. Las competiciones de Red Bull que cada año hacen son unas series, ¿no? Las series por año y son unas 7-8 paradas por cada serie. Y bueno, la idea, te pueden invitar como wildcard, que es que te invitan a alguna de las competiciones y cuando consigues suficientes puntos, pues te invitan a todas, te haces permanente, saltador permanente. Y esto también es un poco el objetivo de todos los high divers. El poder entrar en Red Bull.
Novena de la Copa del Mundo por un puesto sin la clasificación directa para ese Mundial, en el que vamos a estar, lo decíamos antes,
sí.
Con solo un año de experiencia. Uh-huh. Ahora, este 2019, que empieza ya, ¿cómo se plantea? Porque hay que ir haciéndose ese hueco, ¿no? Que te has ganado el año pasado, hay que ir ampliando competiciones, aparte del Mundial hay que ir, viajando mucho, ¿Por dónde te toca viajar?
Sí.
¿Cuántos días al año te toca estar fuera? Este año, por ejemplo.
Bueno, pues, a ver, para empezar entreno allí en Barcelona en la piscina y bueno, la idea de este año, voy a separar la pregunta en dos, la idea de este año es un poquito aumentar dificultad, porque el año anterior el objetivo era competir a salvo, saltos muy facilitos y conseguir estar ahí, estar tranquila, disfrutar, que bueno, ese es siempre mi objetivo. Y este año un poquito es ir aumentando esa dificultad y verme más tranquila y bueno, en esta última Copa del Mundo sí que me he visto más afín con el resto, más en el mismo nivel. Entonces, el año que viene, pues el objetivo de momento es Copa del Mundo en mayo, que probablemente sea o en Rusia o en China, y luego el Campeonato del Mundo probablemente en julio. Esperemos, en Corea y bueno, y luego espero que me inviten a un par de competiciones de Red Bull y luego de Infinity Drop, otra asociación que también hace competiciones. Y luego también me tocará irme a entrenar, que esto es lo que hacemos para entrenar la altura. Hay un sitio en Austria y otro sitio en Inglaterra, que allí tienen las plataformas con la altura de las competiciones. Entonces, entrenamos normalmente en 10 metros en la piscina normal y luego nos vamos allí y hacemos concentraciones, a lo mejor una semana o tres días, lo que puedo. Y me voy para allá y entreno un poquito y así un poquito te vas haciendo a la altura y bueno, quitarte los nervios, ¿no? Y verte allí.
¿Cómo se compagina esto? Pues, lógicamente, con el permiso o con la ayuda del trabajo. Pero es que en tu caso, el trabajo o tu empresa es tu patrocinador, además, ¿no? Es el que te ayuda en todo esto. Tú trabajas en la empresa, en el sector farmacéutico, pero eres ingeniero, ¿no?
Sí, soy ingeniero de telecomunicaciones. Y mi empresa, que se llama Qualipharma, bueno, me ofrecieron patrocinarme un poquito con el objetivo de usar la imagen, bueno, de la locura esta que me traigo y bueno, y la verdad es que me ayudan un montón en cuanto a un poquito de flexibilidad con fechas para poder ir a competiciones y me ayudan con los entrenamientos y la verdad es que no puedo pedir más, tengo una suerte increíble, o sea, no les puedo agradecer más.
Bien, llegamos a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, por si alguien se incorpora, estamos con Celia Fernández, es nuestra saltadora de high diving, estábamos hablando de saltos de trampolín de gran altura, superior a 20 metros en algunas ocasiones, claro, la empresa ayuda... Dices, sí, siendo ingeniero, una ingeniería, ¿a qué me complicaré yo la vida, no? Pero esto tiene que enganchar. ¿Desde dónde, desde el sitio más raro del... ya lo digo en competición, ¿eh? Porque imagino que tú haces un viaje a la playa o a unas vacaciones y el gusanillo pica.
Sí, por supuesto.
El sitio más raro, más particular o más bonito, ¿eh? El mejor recuerdo, ¡ostras! ¿De dónde has saltado?
Jo, difícil, pero a mí realmente lo que más me ha gustado, pero por ser un sitio... tan emblemático fue el puente de Mostar. Fue mi primera competición, bueno, y de momento mi única, con Red Bull, y fui a Bosnia, al puente de Mostar del Stari Most, que es un puente, bueno, en la guerra de los Balcanes se destruyó el puente y, bueno, tiene un contenido histórico muy, muy fuerte. Entonces, el estar allí, aparte, la gente era encantadora, era como mágico, era un momento mágico. Encima vino mi madre, o sea, fue maravilloso. Y yo creo que ese es el, podría decir que es el que más... he disfrutado hasta ahora.
¿Y el sitio donde me gustaría un día saltar? Desde aquí quiero saltar un día.
Jo, me encantaría desde un helicóptero, que esto lo han hecho algo. Sí, es una locura.
¿Pero desde cuánta altura?
Bueno, no lo sé. La verdad es que no quiero subir mucho más de momento. De 20, 22 ya me parece suficiente. Tengo suficiente.
¿Desde cuánto es? ¿Desde 22 es la altura máxima a la que has saltado?
Sí, bueno, creo que 22 y medio. O casi 23 fue en Italia, que ahí había una competición de Red Bull y me dejaron ir a entrenar, uh-huh, porque también nos dan un poquito de facilidades, como no tenemos muchos lugares donde entrenar, sí, pues aunque no te hayan invitado a competir, puedes ir y entrenar. Y allí fui a disfrutar, ver la competición y entrenar yo, y allí creo que eran casi 23, de hecho, y se nota, o sea,
cada metro se nos da.
Sí, volviendo a tu pregunta de antes de si piensas en el aire, allí me acuerdo que salté la primera vez y dije, pero bueno, ¿dónde llega el agua? ¿Cuándo viene el agua? Sí que me dio tiempo a pensar.
Lo que para mí es un tobogán de un parque acuático, para ti es un salto de 23 metros. Sí, sí, yo pienso lo mismo, ¿y dónde está el agua? Pero claro, digamos que es diferente.
Sí, 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 total.
Te iba a preguntar por los entrenamientos. A ver, hay que estar en forma. O sea, esto no llega a cualquiera y salta. Tú lo has dicho, tienes preparación del mundo de la gimnasia, que es de donde partiste, o donde te iniciaste en el deporte. Técnica y forma física, me imagino. Tú lo has dicho, hay que entrar lo más fuerte posible. Para eso necesitas estar en forma y tener fuerza.
Sí, efectivamente, esto es súper importante, porque al final el impacto contra el agua es súper fuerte, como comentaba antes. Mínimo separación de piernas o que separes un poquito un codo, entonces ya te puedes lesionar muy fácilmente el hombro. Entonces, fortalecer sobre todo la parte del core, ¿no? El tronco superior. Y también las rodillas, las piernas. Otra cosa que parece una tontería, pero me pasó en la Copa del Mundo, hay que estar fuerte de piernas, de resistencia por subir escaleras, porque al final, de verdad, en la Copa del Mundo era un andamio, entonces teníamos, al final son como subir 6 pisos. Entonces, cada vez que subes, el tercer día o cuarto día de competición, estás súper cansado ya. Entonces, la resistencia de piernas también es importante. Pero bueno, sobre todo lo que entrenamos es eso, mucha preparación física. Yo tengo la parte, lo bueno que tengo es que de la gimnasia, y bueno, por constitución también, soy bastante fuerte, entonces, bueno, tampoco me tengo que matar, pero bueno, es importante. Y luego la técnica, por supuesto, muchas horas de agua y de entrenamiento fuera del agua, de acrobacias también, de gimnasia artística, y bueno, En seco decimos cama elástica y sobre todo, súper importante, la mente. Hacemos muchos ejercicios mentales de visualización.
¿De relajación o de
visualización? Visualización, sobre todo. O sea, porque piensa que cada vez que preparas un salto nuevo, lo dividimos en dos, ¿no? O sea, tú preparas por partes, la mitad y la mitad. Imagina que es un triple mortal con un giro. Pues tú haces en 10 metros o en 7, haces doble con el giro y luego la última parte. Pero claro, luego te tienes que subir a 20 y juntarlo en el aire. O sea, no hay
claro,
más...
O sea, entrenas por partes.
Eso
y
es.
Lo pegas.
Y
o sea,
luego...
Lo ensamblas luego, se supone,
pero
¿no?
Literal, o sea, te tienes que subir allí. Y claro, eso conlleva muchísimo entrenamiento mental de... Sobre todo de visualización, de sentirlo con tu cuerpo, de convencerte a ti mismo que lo sabes hacer, que va a ir todo bien y relajación de... bueno, es todo un mundo.
Oye, y lo de entrenar en 10 metros, aquí porque no hay otra instalación que te permita entrenar más arriba, pero no hay ningún... Quiero decir, igual es que no es aconsejable el entrenar siempre en 20 metros por los riesgos que pueda haber... ¿O es porque no hay otra instalación? Si lo hubiera, podrías entrenar todos los días en 20 metros.
Bueno, en principio no es recomendable. Pero bueno, hay gente, por ejemplo, en Inglaterra hay un centro que tienen piscina normal de 10 metros y luego tienen al lado el sitio donde voy yo a veces a entrenar, se llama el Adrenaline Quarry y tienen como un espacio donde tienen 16, 20 y 24, algo así. Y ellos durante la temporada, que es cuando empieza a hacer calor... verano, de mayo a septiembre, octubre, ellos entrenan a lo mejor una vez a la semana, se van al sitio con altura y bueno, y no, o sea, les va perfectamente. Luego en Canadá hay una chica que también entrena bastante en 17, o sea, y bueno, y luego en China, por ejemplo, allí entrenábamos en 17 tres, cuatro veces a la semana, o sea, igual lo no recomendable son 27, pero yo creo que 17, o sea, hasta 20 tampoco es uh-huh. tanto tan duro para el cuerpo.
¿Has tenido algún susto alguna vez? No, ¿no?
Bueno,
es la curiosidad
sí que,
de
ya,
la banda, hasta miedo.
Sí que hubo una vez que me perdí en el aire. Perder decimos cuando pues pierdes las referencias, ¿no? O sea, de repente no estás mirando donde se supone que tienes que estar mirando en ese momento. Y bueno, iba a hacer como... empezando con el agua por detrás, ¿no? Iba a hacer como dos mortales, dos giros, dos sí, rotaciones transversales con un giro y medio. Y bueno, me perdí en el aire. El caso, que tuve una buena reacción porque me cubrí en el aire, tomé una posición de cubrirme como la cabeza un poquito y entré en el agua lateralmente, pero por lo menos me cubrí y no me hice daño. De hecho, mi reacción fue salir y partirme de risa, o sea, yo creo de la pura adrenalina y de los nervios.
De la que me he librado, ¿no?
Sí, me entró un ataque de risa y claro, la gente estaba en plan, pero está loca, con el corazón a mil, pero bueno, toco madera de que no me vuelva a pasar.
Esperemos que no.
Sí.
Pues que vaya, no sé si esto engancha, ¿cómo consigues bueno. meterle gusanillo a más gente? Tenemos a Carlos Gimeno en Chicos, que fue el hombre que consiguió la primera vez, el primer hombre en participar en un campeonato del mundo, el primer español. Uh-huh. ¿Enganchas a más gente o cómo?
Sí, bueno, tenemos de momento a Carlos Gimeno y a Alberto Débora, que está ahí en Canarias, que también vino a la Copa del Mundo conmigo. Y bueno, yo, chicos, sí que hay alguno más ahora, porque bueno, Jonathan Paredes, que fue campeón del mundo el año pasado, está entrenando en Madrid, entonces esto al final se contagia. Entonces hay muchos chicos en Madrid que les apetece y creo que este año van a empezar a ir a alguna competición así un poquito, poquito a poco. Y bueno, las chicas, las estoy yo intentando liar a las saltadoras, les digo, venga, porque lo bueno de este deporte es que... es más para adultos, ¿no? O sea, entonces tiene un campo abierto, hay mucha gente compitiendo ahora con 45 años, bueno, muchos, hay una americana y Orlando Duque, y bueno, que a lo largo del tiempo lo puedes ir desarrollando, ¿no? Es como la gimnasia, por ejemplo, que tu mejor momento es a los 20 y luego ya empiezas a caer, se supone. que tampoco creo en ello, pero bueno.
Sino que se lo digan a
Chusovitín o a Chusovitina, que tiene... pero bueno, que es un deporte que la verdad es que tiene bastante campo en el tiempo. Entonces, bueno, las chicas de saltos de España las estoy intentando convencer a ver si nos vamos este verano y empiezan a subir la altura, y que yo creo que serían buenísimas. Y bueno, les hago una llamada desde aquí.
Pues que ojalá, oye, y con más apoyo, cuanto más apoyo de la federación mejor, claro, de todos, que el highdiving es espectacular, que seguro que todos os habéis quedado alguna vez prendados mirando vídeos en internet o viéndolo in situ, que eso sí que tiene que ser espectacular. Yo eso tengo que hacerlo, mira, no lo he visto en directo, pero...
Mira, pues puedes ir a Bilbao el año que viene.
Eso hay que hacerlo. Ahí es la final de...
Sí, la final de Red Bull de las series del año que viene, uh-huh. 2019, va a ser en Bilbao en septiembre, no sé exactamente las fechas, pero bueno, que he invitado a todo el mundo, ya bueno, se publicará y allí estaremos, esperemos ir unos cuantos representantes de España, y eso va a ser divertidísimo.
Pues a ti te vemos en la final compitiendo, en el Mundial, te vemos seguro.
Ojalá.
Lo contamos y lo celebramos aquí, y ojalá que para 2024, si lo metemos en el programa olímpico, también te tengamos allí. Celia, que ha sido un placer y muchísimas gracias.
Y un placer debe estar aquí con vosotros.
Es Celia Fernández, como decimos, la primera saltadora española en el mundo del high diving. Ojalá que este año tengamos muchas más copas del mundo en la que verla cerca de los mejores, y que no sea la única, que se vayan animando cada vez más saltadoras. Nos quedan 20 minutos para las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Continuamos en T4.
Aplazar. Hijo de postergar y de empatar. No, empatar no, que no les conviene a ninguno. Bueno, también podría ser la película esta de James Cameron que salen los muñecos azules estos de ojos grandes.
Aplazar.
Es lo que han hecho con el partido entre el Villarreal y el Madrid, que se juega este jueves a las 9:30. Y lo único que tienes que hacer tú es...
escuchar.
O sea, poner los oídos en Marcador con Edu García y Javi Amaro. Un partidazo. En serio, un partidazo. Feliz 2019. Marcadores.
Escuchar.
Claro. Radio Marca.
Decía antes que seguíamos repasando lo que va a dar de sí este año 2019, lo hemos hecho antes con el mundo del tenis, también con el mundo del baloncesto. Está por ahí Carlos Santos. Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, José, ¿qué tal?
Hay citas importantes. Lógicamente, la NBA la tenemos en disputa con el fenómeno Doncic y los españoles. Tenemos nuestra Euroliga y nuestra Liga Endesa. Sobre todo, cuando hablamos de baloncesto femenino y baloncesto masculino por selecciones, también vuelve a ser año importante. Después del Mundial Femenino, ahora tenemos Mundial Masculino.
Yo te diría que es uno de los años con más número de eventos grandes relacionados con el baloncesto. Comienza muy prontito, José, el próximo mes, con la Copa del Rey, que vuelve a la Wizzing Center 8 años después. Ese mismo fin de semana será el fin de semana de las estrellas, en la mejor liga del mundo, donde Doncic va a jugar seguro ese partido de los rookies, y ya se verá si está incluso en el de los mayores, y terminará febrero con una novedad, que es ese formato nuevo de la Copa de la Reina, copiando el de toda la vida, los 8 mejores de la primera vuelta jugando en Vitoria, por ese título de campeón que la temporada pasada levantó el Perfumerías de Salamanca. Además, luego, como dices, nuestra Final Four de Vitoria en el próximo mes de mayo, donde el Real Madrid parece bastante posicionado para repetir presencia y para volver a pelear por ser campeón de Europa por segundo año consecutivo. El mes de las finales será junio, tanto de la mejor liga del mundo como de la ACB. Y bueno, pues como decías, va a ser uno de los periodos de verano con más ganas, ¿no?, de los últimos años, con ese Campeonato de Europa femenino entre junio y julio, donde España intentará repetir ese título del 2017, y con ese Mundial, que es la joya de este año, del 31 de agosto al 15 de septiembre en China, donde España ya está clasificada y donde se jugará mucho. Puede ser ese último Campeonato del Mundo de la mejor generación, de los Gasol, Marc, Pau, Ricky y compañía, y sobre todo porque hay también una plaza en juego para esos Juegos Olímpicos de Tokio, José.
Que serían eso, el broche de oro para esa generación, pero eso ya en 2020, tú lo has dicho, en 2019, Campeonato de Europa femenino, Campeonato del Mundo masculino. En en el de Europa femenino, por selecciones, Charlie, sí, somos favoritas, me imagino, por lo menos para pelear de tú a tú contra las Francia, Turquía y compañía, sin ninguna duda, vamos.
Sí, no es un grupo muy complicado, sí que es verdad que siempre tienes que respetar, como dice Mondelo, día a día a tus rivales, pero yo creo que España parte como gran favorita para ese campeonato de Europa. No hay una, yo creo que selección que tenga más nivel que el de España, sobre todo porque suelen ir todas siempre para la gran cita de cada campeonato, de cada año con la selección, con lo cual yo creo que Bélgica sería ese máximo rival, porque es una selección pujante con jugadoras jóvenes que lo hizo muy bien en el último Mundial. Yo creo que Francia se ha quedado un poquito, aunque sigue teniendo grandísimas jugadoras, pero creo que no hay una selección como la de España, ¿no? Para repetir el campeonato de Europa, para repetir ese éxito del 2017, y yo creo que va a ser una de las grandes citas, ¿no? Va a comenzar ese verano con el campeonato del mundo, con el campeonato de Europa femenino, y va a terminar con el campeonato del mundo más.